Hoy vamos a hablar de una historia de venganza, calzones, pinturas, papas y del juicio final.
Parecen muchos temas, pero vamos a hablar de un solo personaje, que era arquitecto, escultor, pintor y poeta.
Miguel Ángel fue famoso por su mal carácter, por ser peleador y por no confiar en nadie. Varias veces en su vida fue estafado o no recibió pago. Incluso fue empujado a ser parte de una estafa de la que salió mal parado. Empecemos por esa historia, Dani.
Resulta que en Florencia la censura religiosa castigaba a quienes hacían obras artísticas de desnudos o de temas que no fueran religiosos y los acusaban de herejía. Incluso se penaba la tenencia particular de ese tipo de obras. Miguel Ángel había hecho una estatua de Eros acostado, y convengamos que esculpir una estatua del dios del erotismo griego, que no era católico, y desnudo, podía traerle bastantes problemas.
Como la ciudad de Roma, el estado de Roma en ese momento, era mucho más permisivo con las obras de arte, a Miguel Ángel le pareció una buena idea venderla ahí. Un intermediario lo convenció de ofrecer la estatua como si fuera una escultura antigua griega, argumentando que con esto Miguel Ángel quedaría a salvo de la censura florentina y que además, al estar de moda el arte griego en Roma, el precio de la estatua sería mucho mayor que lo que se podía pedir por una estatua esculpida por un artista florentino desconocido de 21 años.
El intermediario vendió la obra por el precio que había acordado con Miguel Ángel, pero a él solo le dio una décima parte y le aclaró que si se quejaba le iba a decir al comprador final que Miguel Ángel los había estafado a los dos, vendiéndole una estatua que no era de origen griego, sino que la había hecho él, que para ese entonces era un desconocido. Miguel Ángel, muy a su pesar, tuvo que aceptarlo, pero a partir de ese momento fue desconfiado por el resto de su vida.
Para entender un poquitito la historia que les vamos a contar y darles una idea de todas las vicisitudes por las que pasó Miguel Ángel durante su vida, hace falta mencionar que durante los 88 años que vivió Miguel Ángel, hubo 13 papas.
¿Los vamos a nombrar a todos?
A todos no, pero tenemos que nombrar a 4.
Que no son pocos, ¿no? Bueno, en 1505, el Papa Julius II le encargó a Miguel Ángel que le construya un mausoleo para ser enterrado allí a su muerte. Miguel Ángel, que amaba la escultura y la arquitectura mucho más que la pintura, diseñó un mausoleo espléndido y programó las obras. Cuando ya estaba en plena construcción, Bragante, que era el arquitecto pontificio, convenció a Julius II de construir la Basílica de San Pedro. Eran tantos los recursos necesarios para construir esa basílica que la terminación del mausoleo se puso en riesgo y el presupuesto disponible era muchísimo menor. El dinero necesario para la construcción de la basílica provenía mayoritariamente de la venta de indulgencias y de los aportes de las iglesias europeas. Con la aparición del luteranismo, que expone la inmoralidad de la venta de indulgencias y escinde a la iglesia, particularmente en Germania, los fondos empezaron a escasear, con lo cual la iglesia prioriza la finalización de la basílica y Julius II le ordena a Miguel Ángel que suspenda la obra del mausoleo y que se encargue de pintar la Capilla Sixtina, que estaba pronta a ser terminada.
Miguel Ángel tardó 4 años en pintar la Capilla Sixtina. Poco después, ya muerto Julius II, retomó las obras del mausoleo, esculpiendo, entre otras cosas, el ahora famoso Moisés. El mausoleo tardó 40 años en ser terminado. Durante ese tiempo, Miguel Ángel fue forzado varias veces a cambiar el diseño para ajustarse a los nuevos presupuestos. Ajustes que también redujeron sus honorarios a menos de la mitad de lo pactado con Julius II.
Con el paso de los años y numerosas decepciones, Miguel Ángel se fue poniendo más maduro, más experimentado, pero sobre todo, más intransigente y muchísimo más malhumorado. En 1534, ya habían cambiado varios papas, y el que estaba en ese momento, que era Clemente VII, lo contrató para pintar el altar de la Capilla Sixtina, la misma de la cual él había pintado la bóveda. Y el tema que le propuso fue el del juicio final. Tengamos en cuenta que para ese entonces Bramante ya había muerto, entonces no lo controlaba y Miguel Ángel hizo lo que quiso.
Miguel Ángel no estaba dispuesto a atarse a las reglas de moralidad de la época y transgredió muchas de las reglas que no estaban escritas, pero que se entendían como que debía seguir un pintor. Tomó elementos de la mitología griega, pintó a Jesús en una postura que era considerada casi exclusiva del dios Zeus griego. También pintó a Caronte, el barquero de la mitología griega que cruza en su barca las almas al reino de Hades, el dios del mundo de los muertos. Y lo peor de todo, pintó a casi todos desnudos.
A ver, aclaremos una cosa. No desnudos, más o menos. No, no. Desnudos con los genitales expuestos y con detalles muy claros. Clemente VII, que había autorizado la obra, ya había muerto. Y vino un papa nuevo, Paulo III, que en un intento de calmar los ánimos de los clérigos que acusaban de obscenidad a la obra, pidió a Miguel Ángel que los representara cubiertos. El pintor se negó, diciendo que no se puede vestir a los ángeles porque los ángeles no tienen sastre.
El mayor instigador en forzar al artista a que cubra los genitales era el maestro de ceremonias papal, el cardenal Biagio de Cesena, quien no ahorraba críticas tanto estéticas como religiosas y morales. Y llegó a decir de la obra: es muy indecoroso que se hayan pintado en un lugar tan respetable toda esa cantidad de desnudos, mostrando sin pudor sus vergüenzas. No es una obra propia de la capilla de un papa, sino para un burdel o una taberna. Imagínense la ira de Miguel Ángel, a quien, convengamos, no le hacía falta mucho para enojarse. Y así llegamos a la venganza de Michelangelo Buonarroti.
El artista agregó al cardenal Biagio de Cesena en el cuadro. Abajo, a la derecha, con orejas de burro personificando a Minos, el creador del laberinto del Minotauro en la mitología griega, que según Dante es uno de los jueces del infierno. En el infierno del Dante, Minos tenía una cola que se arrollaba sobre su propio cuerpo y según las vueltas que daba, era el nivel del infierno a donde el condenado debía ir. Pero Miguel Ángel cambió la cola de Minos por una serpiente, homologando al cardenal con Adán, que fue el primer pecador. Y la serpiente, en lugar de una manzana, tiene en la boca los genitales del cardenal. Todo esto en la parte inferior del cuadro, bien visible, con el juez del infierno, o sea, cardenal, mirando hacia afuera del cuadro, hacia el lugar a donde en las ceremonias se paraba el maestro de ceremonias, o sea, dicha escena.
Era imposible no verlo. Además de lo llamativo que resultaba ver al juez del infierno con cara de dicha escena, este estaba mirando a dicha escena, lo que producía una imagen mental que hacía parecer que el cuadro fuera un espejo entre el mundo de los vivos y el infierno, donde Miguel Ángel quería que Dicesena fuera a parar.
El cardenal, indignado, fue a pedirle a Paulo III que le ordene a Miguel Ángel que lo saque del cuadro. El papa le preguntó: ¿a dónde os ha enviado Miguel Ángel? Al mismo infierno, respondió el cardenal. Querido hijo mío, si el pintor te hubiese puesto en el purgatorio, podría sacarte, pues hasta ahí llega mi poder. Pero estás en el infierno y esos no son los dominios de un papa. Con lo cual, Paulo III avaló la decisión de Miguel Ángel de mandar a Dicesena al infierno.
Todos estos desnudos produjeron tanto alboroto que unos años después, estando Miguel Ángel todavía vivo, el papa Pío V, sí, ya pasamos a otro papa, mandó pintar velos, cubriendo un gran número de los genitales expuestos. El pintor de esos velos se llamaba Dante da Volterra, pero el pobre hombre, de tanto pintar ropa interior, pasó a ser conocido como il maestro Braghetone, o sea, maestro calzones. Pero ningún papa se animó a ordenar que cambien la imagen de dicha escena, ya que Pablo III había dejado bien claro que el infierno no eran los dominios de un papa. Soy Pablo Toronto.
Y yo, Daniel Pombo. No hagas enojar al pintor. Y esto es Historias Notorias.
Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si querés enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram y Facebook.